disparo de pierna diestra.
Deportes.
Con Francisco Javier González.
Evolución en las afueras del área. Buena idea, disparo.
En Así las Cosas.
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola, Risco, ¿todo en orden? ¿Tú qué tal?
Bien, qué gusto escucharte, querido Francisco. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Pudiste estar de festejado? ¿Cómo te fue de regalos? Me habías platicado por ahí de ese auto cero millas, cero kilómetros.
Sí, con un moño inmenso. No me le fui el color, fíjate. O sea, sí, lo agradecí muchísimo de parte de ustedes.
Pero lo regresaste. Ah, ya.
Además sí, dijo. Ni modo. Muy bien. ¿Tú qué tal, Risco? ¿Cómo les va, Gaby? Buenos días.
Buenos días, Francisco Javier González. También un abrazo para ti, por supuesto, por el Día del Padre. Aquí hay pocos papás en este grupo, ¿eh? Entonces, pues hay que celebrar. De los que tengo enfrente, Memo, Risco, Francisco Javier González.
Ah, y Laura que acaba de levantar.
Y Laura también, que acaba de levantar la mano, quién sabe
por qué. No sé por qué.
Pero bueno, no importa.
Porque cooperó para lo del coche.
Eso, exactamente. Pero bueno, pues arranquemos. Oye, dices aquí, la selección jugó a estadio vacío en Las Vegas. Sí. Pues sí, pues ahora sí que se las cobraron,
sí,
¿no?
Se la ganó, sí. Pero no dejó de ser muy extraño, ¿no? Porque estaba realmente vacío, estaba desolado el estadio. Pues sí, la gente no está contenta en absoluto con la selección nacional. Y fíjate que haciendo una reflexión, yo recuerdo el lejano 1991.
Cuando la selección, aunque lo digas de chiste, ya es lejano. Y a mí me parece aquí. El 91, aquí 91, a la vuelta,
sí.
Caray.
Pero no, sí está. Al alcance de la mano y de la memoria. Bueno, yo recuerdo que México pierde contra Estados Unidos un partido en semifinales de la Copa Oro. Era la primera vez que perdía México un partido importante contra Estados Unidos. Y eso, al entrar al vestidor, quién sabe qué roce hubo entre Manolo Lapuente, técnico del equipo, y Emilio Maurer, que llevaba las selecciones nacionales, con el arquitecto Ibarra, que era el presidente de la federación. Que Lapuente dice, ¿sabes qué, Emilio? Me voy. Pues ahí está la puerta, y que se va. Y que ya no dirige el partido por el tercer lugar. Eso, pues una amistad entrañable de toda la vida entre Maurer y Manolo Lapuente, dio paso a que se necesitaba hacer algo sumamente importante en el fútbol mexicano. Y trajeron a César Luis Menotti a dirigir a la selección nacional. ¿Y qué se logró con Menotti? Pues que los jugadores apáticos, que no querían ya ser convocados a la selección, querían volver a ella. Que México empezó a sonar un poquitín en el mundo porque trajo a César Luis Menotti. Hubo una renovación desde el primer entrenamiento de un efecto muy positivo. Entre otras cosas, bueno, Menotti también estaba tomando, como hoy le está correspondiendo a Diego Martín Coca, una generación de salida y el inicio de una nueva. Yo recuerdo también un partido contra Hungría en León, en donde debuta Ramón Ramírez, debuta Jorge Campos, no estoy seguro si también Claudio Suárez, en fin, una renovación con gente que iba a ser, a fin de cuentas, verdaderamente importante para el fútbol mexicano, ese tipo de jugadores. Bueno, Menotti se fue como a los 2 años más o menos, porque había una gran disputa directiva, porque era muy caro, pero básicamente por la disputa directiva. Tomó la selección Miguel Mejía Barón, ya con un ambiente mucho más fresco, con gente muy interesante habiendo debutado. Y a lo que quiero llegar con todo esto es que cuando llegó Menotti, el efecto fue inmediato. Claro, un personaje mundial, campeón del mundo, con el verbo de uno de los técnicos más encantadores de serpientes que se han conocido en la historia del fútbol, pero se logró ese efecto. ¿Qué está pasando con la selección mexicana de Diego Martín Coca? Yo les diría, nada, no está pasando nada. No se nota que haya un sello distintivo, que el jugador quiera ir, que sea unánime la elección de Diego Martín Coca, que ahora enfrentó el partido más importante de los 7 u 8 que ha dirigido, fue este contra Estados Unidos. Y México no metió ni las manitas, ya lo hablábamos muy por encimita el viernes. Entonces, no se está logrando el efecto deseado, no sé qué vaya a pasar en selección mexicana, pero si en Qatar teníamos dudas, yo creo, Gaby Risco, que hoy tenemos muchas más todavía, porque además necesitamos poner en la mesa otro ingrediente. la carencia de eliminatorias. México no va a jugar partidos de eliminatoria para la Copa del Mundo que sigue porque es en casa, y en Canadá y en Estados Unidos. Y entonces, ¿con quién te vas a medir cuando además la FIFA ya te restringió las fechas en las que puedes conseguir partidos importantes porque todo mundo está ocupado con la Nations League y con una saturación de partidos tremenda? El panorama no es alentador. Y temo mucho por lo que está pasando con la selección mexicana. Mucho, mucho, muchísimo, porque además veo una generación donde no veo a Ramones Ramírez, a Claudio Suárez, a Jorge Campos. No la estoy viendo. De veras, creo que si no es algo muy importante, va a ser el inicio de un declive irreversible durante muchos años para la selección nacional.
Pero es falta, Francisco, De un ojo que logre ubicar a estos jugadores, el darles la confianza a jóvenes jugadores, o en realidad es una generación que pues no pinta tampoco. O sea, si hay elementos, pero están mal o mal dirigidos o mal convocados o mal coordinados, un poco para tratar de entender el si tiene salida a esto, mi querido Francisco.
Sí, qué gran pregunta, Javier. Yo creo que, por supuesto...
Qué gran pregunta, Javier.
Muy buena, muy, muy buena.
Gracias.
Muy buena.
Está bien, perdón. Perdón.
Tienes que saludar como el auto. Fíjate que, a ver, en primer lugar, sí, hay una falta de confianza al jugador mexicano. ¿Dónde empieza el problema? ¿Cuál es el buey y cuál es la gallina? ¿En que no están bien preparados para debutar en primera o que no reciben la oportunidad para hacerlo? Porque hoy ves posiciones donde hay uno o dos candidatos para ser seleccionados nacionales porque no hay más. Y te hablo de la portería, te hablo del eje del ataque, te hablo de la media creativa, te hablo inclusive de los laterales. Oye, pues, ¿qué tenemos? Pues muy poco, muy poco. Y ese sí es un déficit muy importante en la producción de jugadores en México. Porque pues también hay muchos factores. Sale más barato contratar a un extranjero que formar a un mexicano. Formar a un futbolista, y yo lo hablaba con un presidente de club de primera división la semana pasada, me decía, es que es un trabajo artesanal el formar un jugador en nuestro país. Dice, y en cualquier parte del mundo, el formar a una estrella tiene muchas variables, porque hay gente muy buena que desde pequeñitos les ves potencial, pero luego se mete la familia, luego se mete, se le sube cuando empieza a meter goles con la sub, empieza a ser famoso cuando llega al primer equipo, y es un tema serio, pero hay que entrarle, si no, mejor nos dedicamos al hockey o a otra cosa. Claro. Pero sí creo que hay una serie de factores muy, muy importantes, pero también estoy seguro, Risco Gaby, de que no siempre gana el mejor equipo. No tenemos al mejor, ya vimos con Estados Unidos, que ayer le gana a Canadá la final de la Nations. No tenemos el mejor equipo en ese momento, ni siquiera de la zona. Y no lo tenemos, me parece, ya hace algunos años. Pero sí podemos tener al equipo más inteligente. A veces ganan los equipos más inteligentes. Y yo te pongo el ejemplo de Croacia. Sí que otra raza, otra historia, es otro cuento. Pero a fin de cuentas, Croacia ayer llega a la final de la Nations y la pierde en penaltis con jugadores, algunos como Modric, veteranísimos, pero con un amor al juego. Que te da envidia de la buena y de mala también. ¿Y por qué? No sé, cada país es distinto, ¿no? Claro. Cada equipo es diferente.
Sí, totalmente.
Y Croacia tiene buenos jugadores y Marruecos tiene buenos jugadores, pero no son los mejores del mundo. Y ve hasta dónde llegaron en la Copa del Mundo, a semifinales.
Sí.
Entonces, hay diferentes maneras de hacerlo, pero, pues sí, por lo pronto, qué pena, pero el efecto Coca, no resultó.
Bueno, pues rápidamente nada más decir que en la Fórmula 1 nada más, ¿qué pasó?
Pues pasó que Verstappen volvió a ganar, cuarto gran premio consecutivo, sí, sexto de la campaña.
Ya se despega, ¿no? Absolutamente.
Sí, ya se despega muchísimo. Ahora el que ya está tete a tete con Fernando Alonso es Checo Pérez. Checo ya en segundo Pérez, sí. Lugar está siendo muy disputado. Checo ayer, pues también puede enmendar inmediatamente una mala clasificación. En una carrera que fue bastante plana, el gran premio de Canadá, ¿no? Los que arrancaron en los primeros lugares de la parrilla terminaron exactamente igual. Un circuito un poco angosto, donde no es tan factible factible el rebase. Checo termina en sexto, ya no sabe a poco el sexto lugar de Checo Pérez, porque nos hemos acostumbrado a verlo más arriba, pero lo de Verstappen es un recital en cada carrera, el cuate no lo molesta a nadie.
Sí, es impresionante, está la verdad. Verstappen, bueno. Sí. Gracias, Francisco. Que tengas bonito inicio de semana.
Igualmente, Gaby Risco, buen día, hasta mañana.
Abrazote, Francisco. Javier González.